historia. Vamos, y caballeros, aquí está el Tron, Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Muy bien, ¿estáis? Muy bien, echando la mañana muy agradable.
Bueno, bueno. Oye, ayer con lo del Olegué Puyol, yo me partía, ¿eh?
Yo me partía. O sea,
los, tenían que haberse presentado el padre este del Dalai Lama, la madre Indira Gandhi, ¡la mierda! ¿Os acordáis, no? Y los hijos, los niños de San Ildefonso. Yo de verdad, vaya panda. Bueno, me voy a poner serio. Oye, yo viví, te voy a contar en dos segundos una experiencia. Yo viví la estampida, una estampida humana en París, en la puerta de Notre Dame, y es una experiencia absolutamente imborrable. A los dos o tres días de Bataclan, tú y yo estábamos allí. Esto era ya bastante de noche, tú estabas ya en la cama seguro porque tenías la madrugada y arrancabas a las seis, ¿no? Bueno, pues en la puerta de Notre Dame empezamos a ver miles de personas que corrían hacia el puente de San Michel, hacia el barrio latino. Los policías con las motos, con la pistola en la mano y conduciendo con la otra, gritando "Vers San Michel, Vers San Michel". Cientos, miles de personas corriendo y Enrique Campo y yo nos pegamos a la pared y dijimos, vamos en sentido contrario. Era más seguro ir pegado a la pared portal en portal. Pasamos por el barrio del Museo Picasso hacia la Plaza de la República y efectivamente era una bombilla que había estallado en una base ahí. El colapso que se montó, los policías ya no antidisturbios, con los escudos estos que utilizan los TEDAS y los GEO. La imagen fue pavorosa y era una bombilla. Nunca se olvidará esa experiencia. Yo, en fin, no soy nadie para dar consejos en estas cosas, pero como yo lo viví, solo puedo decir que se tenga sangre fría. O sea, no correr despavoridamente, buscar una esquina, un sitio donde protegerse, esperar, es mejor esperar, y que te saquen a la hora la policía con los brazos en alto por si acaso, a que te patee cientos de personas completamente aterrorizados. No soy quien para dar consejos, pero yo lo viví y es atroz, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Ángel, yo viví y la famosa madrugada de Sevilla. ¿En qué año fue, claro, Carlos, por cierto?
En la del 2000.
Pues es que ha habido varias. 2000.
Bueno, todavía no habíamos experimentado este tipo de atentados terroristas como los que estamos viviendo, con lo cual no había, en fin, esa psicosis de atentado yihadista.
Pues
y te puedo decir
ahora
que las sensaciones son las mismas que tú experimentaste.
¿Sí?
De ir buscando, bueno, la gente se tiraba en plancha a los locales, a los bares, que a esta hora estaban abiertos, lógicamente en el centro de Sevilla, y echando el cierre a los propietarios, como hemos visto el otro día en París, sí, este chico de Pontevedra, en su restaurante, perdón, en Londres, cerrando, echando el cierre del local, y uno de los terroristas porfiando, ¿no? Bueno, pues ahí tirándose en plancha, y luego la policía, yo tengo la imagen de la Policía Municipal de Sevilla, y también la Policía Nacional, pistola en mano, sí, sí, los coches avanzando por la calle, y nosotros corriendo como pollos sin cabeza.
Y luego otra sensación tremenda.
Y el pánico es tan atroz, tan tremendo, y la ansiedad que te provoca todo
y la
eso.
Pérdida de hasta, claro, de dignidad. O sea, cómo la gente es capaz de pisotear y pasar, claro, por encima al que tienes delante, sea una anciana, una pareja con un niño. El pánico es
que en
atroz.
Sevilla la gente
conclusión,
llamaba
sangre fría. De verdad, es lo que se puede
en
pedir.
Sevilla, Carlos, tú recuerdas, la gente llamaba desesperada a las casas para que le abrieran para poder entrar, porque era el pánico tan enorme.
Sí, sí, en esta la pasó algo parecido en algunos lugares.
En esta pasó y hay quien dice que no pasó porque sí, ¿eh? O sea, que la cosa hay que
No, que pasó porque sí, ¿no?
Sí, sí,
no,
pasó también algo parecido. Tal.
Por eso te digo.
No sé si fue tan tremenda desde el punto de vista de la ansiedad y pánico que se produjo entonces en el 2000, porque fue la primera vez, ¿no? Hubo ya gente en esta ocasión que dijo, bueno, vamos a ver, estaremos repitiendo, reeditando aquella noche aquella madrugada.
En medio de eso hay una buena noticia, que la gente se está empezando a defender. Es Ignacio Echeverría, hay gente que ve a un señor con un cuchillo, gente valiente. El miedo es libre, evidentemente, y el heroísmo
es muy escaso
en el jardín de las humanas virtudes, pero hay gente que intenta reducir a los terroristas cuando van con armas de fuego. Pero se está produciendo eso y antes yo creo que el pánico era más irreflexivo. Ahora hay gente que se defiende y ataca e intenta reducir al
Oye,
al
¿me dejáis hablar de mi libro un segundo?
Sí, que esperamos esta tarde.
Mira, muy rápido. Es que se ha presentado, hablamos muy poco de ello, y fíjate, a Jorge, a Joaquín, os va a gustar. Se ha presentado un informe de la Fundación PricewaterhouseCoopers, Cotec y la Rey Juan Carlos, que se llama ¿Para qué educamos? Las claves de un marco para el éxito escolar. Me lo presenta esta tarde Pilar Laguna, la decana de Sociales y Jurídicas de la Universidad. Y fíjate, habla, por ejemplo, con la que está cayendo, de inclusión y diversidad, de familias, no solo evaluar, otras muchas cosas, y la cercanía de la educación al mundo empresarial. Estamos tan obsesionados con nuestra política que hoy me apetece mucho parar y pensar de verdad que estamos haciendo de mal, que es muchísimo, y hablar con quien sabe de esto, que es lo de la educación de nuestros hijos. Esta tarde, en la tarde.
Hasta ese momento. Adiós, Tron.
Adiós,
hasta
luego. Adiós, adiós.
Abrimos sección Yo pienso de qué. Este rechazo que ha propuesto la llamada Federación de Defensa de la Sanidad Pública de la donación de 320 millones de euros para tecnología, alta tecnología, de Amancio Ortega, para la sanidad pública, ha motivado alguna reacción, como por ejemplo la de José Juan.
Mire, me van a perdonar, pero la verdad, yo no sabía, vamos, ignorado que había tantísimo ignorante, tantísimo analfabeto y tantísimo revanchista en este país. ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Pero qué clase de gente tenemos en las organizaciones y en los estamentos? ¿De dónde ha salido esto? Y no nos movilizamos el resto de españoles. Es que somos imbéciles. Aparte que tengamos un gobierno totalmente cobarde, los españoles somos imbéciles. Porque es una minoría los que nos están haciendo que todos los días estemos sufriendo esto.
Loli.
Yo le sugiero que el señor Ortega haga la donación al Hospital Durán y Reynals de Bellvitge, en Barcelona, donde se atiende a gente de todos los puntos de España y también de aquí de Cataluña, y lucha como jabatos contra el cáncer. Hay miles de personas, hay mucha gente que agradece el esfuerzo que hacen los médicos y la gente que dona ese dinero para la maquinaria.
Javier.
Obedece a una tendencia tóxica de no solo administrar la miseria, sino administrarla una vez que hemos creado también los miserables. Creo pobres para luego gestionar la pobreza de esos pobres. Y yo me arrogo el derecho único y exclusivo de gestionar esa pobreza. Así nos podemos perpetuar para siempre.
¿Pienso de qué? ¿De qué Unink?
Pues Herrera, es que es para pensar en de qué Unink, ¿eh? Con el calorcito que hace ya, con lo que nos espera este verano, lo mejor son las ventanas de qué Unink, cómo aíslan, qué confort, qué calidad, qué de qué Unink.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una increíble fuerza de la naturaleza. Ellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Yo sigo conmocionado con los formularios de la Junta de Andalucía, que nos llaman a los padres personas guardadoras.
¿Guardadoras persona, o guardadores?
Persona guardadora 1, persona guardadora 2, se llama eso.
Pero eso es en defensa de las minorías. Como hay niños, hay pocos niños, por suerte para ellos, que no tienen padre, pues claro, en defensa de... Para no humillar a los niños que no tienen padre...
Pero Carlos, lo de guardadora puede ser humillante también, porque lo de guardería no gusta nada tampoco en ese mundillo. Dicen que tiene que llamarse escuela infantil, porque guardería suena...
¿A qué?
Carpeto betónico, quizá, o un poco antiguo.
Pero vamos a ver, ¿por qué no nos dejamos influir por estos censores de...
un dato, Joaquín.
Censores, vamos a llamarlos por su nombre, censores de mierda. No. ¿Y por qué tenemos que aguantar censuras que ya algunos de nosotros ya las hemos aguantado de jóvenes, hombre? ¡Fuera la censura!
Comento hoy, Carlos...
Es muy poco guardador lo que estás diciendo.
Exactamente.
Carlos Navarro Antolín, claro, en el blog de Andalucía,
Me lo ha despertado. Claro. Carlos Navarro.
Exacto, y dice el hombre, dice, claro, esto ya de los padres, la patria potestad la quieren reducir al Pedro Jiménez, como hay una reducción del padre al guardador, o guardadora.
Bueno, vamos a ver, en este momento la plataforma Stop Sucesiones Aragón está entregando el justificante de la entrega de firmas, pues han reunido 67.000 firmas para instar al gobierno de Aragón a la supresión del impuesto de sucesiones. Esto se los están dando al consejero de Hacienda, que luego a ver lo que hace con el papel, que por dónde lo pasa. Pero también se la han entregado al Justicia de Aragón, al Defensor del Pueblo. Luego hay una manifestación en la Plaza del Pilar el domingo a las 12. De este impuesto a todas luces injusto, en el que heredar lo que tu familia ha realizado o asumir los bienes de tu familia te supone muchas veces, bueno, tener que renunciar a ello porque hay que dárselo al consejero de Hacienda de turno, ¿no? Además hay gran diferencia en España porque, como saben ustedes, en la Comunidad de Madrid está bonificado, quiere decir que es mínimo, en varias más, pero luego hay otras, en los que tenemos la inmensa suerte de vivir en Andalucía, por ejemplo, con los guardadores de esto, pues aquí, en fin, el impuesto a la muerte es durísimo. Don Miguel Ángel Ramos es portavoz de esta plataforma. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Miguel Ángel, dígame, ¿cuánto pagan en Aragón? ¿Aragón está en el top del impuesto de sucesiones o anda ahí más o menos por la mitad?
Pues estamos en el top como los andaluces, en un mismo caso con una misma masa hereditaria. Un aragonés, o mejor dicho, los herederos de un aragonés, por el simple hecho de haber fallecido en Aragón y haber vivido en Aragón, tienen que pagar 155.000 euros. En Madrid tendría que pagar, por ese mismo caso, 1.500 euros y en Canarias 134 euros. Una diferencia 1.000 veces más que los canarios y 100 veces más que los madrileños.
Es decir, aquí usted me da una... yo he visto, ustedes han publicado unos balances. Un soltero de 30 años,
¿sí?,
que hereda bienes de sus padres. ¿Sí? Han fallecido las personas guardadoras del soltero. de 800... Y le dejan 800.000 euros.
Sí.
Pues de esos 800.000, en Aragón, sí, por ejemplo, tendría que pagar 156.000, ¿no?
Correcto.
Bueno, le ganamos en Andalucía, pagamos 165.000.
Bueno, eso ahora yo creo que al final en Andalucía están un poquito blandos porque están cediendo igual que en Asturias, pero en Aragón siguen estando igual de duros. Bueno, de momento nos ganáis por 10.000, pero yo creo que tal y como estamos en Aragón vamos a tener la dudosa, el dudoso prestigio de ser los primeros, pero bueno, estamos igual, ¿eh?
Claro. Bueno, y si es en donación, es decir, hijo de 30 años que recibe 800.000 euros de su persona guardadora en metálico, es decir, toma, guardado, que es que esto lo he ganado yo toda mi vida, es el dinero de la familia, gestiónalo tú. Le tiene que dar a la señora Susana Díaz 208.000 euros. Y al, ¿sí?, señor Lambán, creo que...
Y de Adeniden, la misma cantidad, ¿me explico? Euro arriba, euro abajo.
Sí, sí, esto es fantástico. Y en cambio, ¿sí?, en Canarias, esta es una razón más por irse a vivir a Canarias, con muchas razones. ¿Sí?
Además del buen tiempo.
Además del buen tiempo y además de que el impuesto de sucesiones, sí, en Canarias es muy interesante, de sociedades.
Hasta que lo declaren paraíso fiscal, Carlos, Canarias también.
No, pero además es normativa europea, quiere decir que eso... y oye, en Canarias la vida, ya, ahora que además se arreglan los vuelos, sí, y eso va a ser más económico, gracias a los presupuestos, pues va, oye, ganarías 134 euros.
Porque es un impuesto autonómico, y como tal, los gobiernos tienen la potestad, los gobiernos autonómicos tienen la potestad de reducirlo, o incluso de anularlo y suprimirlo, o dejarlo en una mera, en fin, simbólica, en un simbolismo. Es un 135 euros, fíjate, frente a 155.000 o 1.500 en Madrid, y es tremendo, ¿no?, que esa desigualdad, eso sí que también es una desigualdad, que se vive en las comunidades en función de donde tú habitas,
cuando plantean...
Ya, pero es que para solucionar esa igualdad, te dice la señora Susana Díaz, muy bien, vamos a arreglarlo, que todos suban, cobren lo mismo que yo.
Que suban, claro, como yo.
Lo que se llama la armonización.
La armonización por arriba.
Que en realidad es subirla a todos. Claro.
La armonización, entonces, fiscal al alza.
Miguel Ángel, ustedes, ¿qué le ha dicho el consejero, qué le ha dicho la autoridad de Aragón?
Sí, a ver, de momento no nos hemos reunido con él. Precisamente ahora, justo después de que dejemos hablar con vosotros, vamos a reunirnos con él a ver lo que nos dicen. Pero tanto en las reuniones que hemos tenido y comparecencias en las Cortes de Aragón, que hemos tenido una el pasado día 30 de mayo, nos dijeron que no, que el impuesto era un impuesto justo, que solamente pagaban los ricos, que era redistributivo y que era progresivo. Evidentemente parece a todas luces falso, ¿no? Entonces yo sí que querría decir a todos los españoles que, bueno, que se solidaricen con el resto de la gente que estamos oprimidos por este impuesto, porque tarde o temprano, si este impuesto, que es nacional, no es suprimido, no es abolido, les puede llegar a ellos, incluso a los canarios, ¿eh? Es decir, que en un momento determinado cambia el gobierno de Canarias o de Madrid, claro. y lo que estamos sufriendo los andaluces y los aragoneses y los extremeños y los asturianos, les puede pasar a ellos exactamente igual. Con lo cual, cuando las barbas de tus vecinos veas pelar, los demás tenemos que poner las nuestras a remojar, porque nos puede pasar a todos los españoles, porque esto es una injusticia flagrante.
Sí, es pagar dos veces por lo que...
No han citado ustedes a Cantabria. Querría meter una coda sobre eso, cuando pueda. Hombre,
sí, Cantabria casi no cobra.
¿Cómo que no cobra?
En Canarias está mejor.
Que te lo digan ahora mismo.
¿De dónde va a pagar las anchoas que regala Revilla, si no?
No, vamos a ver. Cantabria está inmediatamente antes que Canarias en la clasificación, ¿no, Miguel Ángel?
Sí.
Será de padres a hijos.
De padres a hijos, sí.
Estamos hablando en lo que sería primer y segundo grado, de padres a hijos. Ojalá en Aragón estuviéramos con Cantabria, incluso con las anchoas del señor Revilla, ¿no? O sea, que quiero decir que yo ahora firmaría por estar como ellos. Pero el problema es que aquellas comunidades autónomas que no sufren este impuesto, tarde o temprano lo van a sufrir, porque están a expensas de que en un momento determinado cambie el gobierno. Yo creo que es muy importante que a nivel nacional nos movamos, no solamente las comunidades que estamos sufriendo esta injusticia, sino todas, porque una injusticia es una injusticia, y aunque a mí no me afecte directamente, tengo que luchar contra ello.
O sea, que hay que no se muera nadie en Aragón hasta que cambie el gobierno.
Estamos diciendo exactamente, lo estamos haciendo, y de momento no lo conseguimos, porque por lo general la gente no se mueve de forma voluntaria, ¿no? Pero
además, Miguel Ángel, esto estamos dando los datos de persona guardadora y su hijo, ¿eh? Guardada. Bueno, como ya sea de la tieta, la tieta. Maritere, hermana del guardador, fenece sin hijos y se lo deja en testamento a mi sobrino favorito.
Pues el cálculo, te lo hago yo, el tipo máximo es del 34%, pero se puede llegar a multiplicar por un coeficiente de 2,4, con lo cual se podía llegar a pagar el 81,6% de una masa hereditaria.
¡Qué maravilla!
Sin tener en cuenta la plusvalía, estamos hablando de impuestos de sucesiones, pero la mayoría de esos bienes hereditarios están unidos a unos bienes inmuebles, que hay que pagar plusvalía, que esa todavía es en muchos casos muchísimo más sangrante que el impuesto de sucesiones y los gastos, con lo cual la tita María que te deja algo, evidentemente huye, corre, porque no vas a recibir nada más que gastos.
Sí, sí. Y encima te van a insultar, te van a decir un rico asqueroso que te ha dejado
correcto, evidentemente. Claro.
Han convertido la noticia de una herencia que se consideraba algo positivo en una catástrofe. Totalmente. La noticia que vas a heredar y te tiras directamente. Porque...
Un marrón, eso se llama un brown.
Te tiras al Ebro.
En Aragón han recogido 62.000 firmas en dos meses. En Andalucía también hay un stop impuesto. Han recogido ya en cuatro meses 135.000 firmas.
Y en Asturias, Carlos, nuestra amiga Clara. Avelina García.
Sí. Aquí en Andalucía, Juan Carlos Valverde. Uh-huh. Y esto, bueno, por un oído les entra y por otro les sale. Estos cleptómanos, que es lo que son, cleptómanos, la cleptocracia española.
No hay nadie que lleve en el programa electoral la supresión de este impuesto.
Mira, hay una. Antes hablábamos de efectivamente, que esto es un impuesto autonómico fundamentalmente, comunidades, los gobiernos autónomos tienen la potestad de subirlo, bajarlo o suprimirlo, con el fin de que efectivamente se pague una temeridad, que es lo que está pasando en Andalucía o en Aragón, como dice Miguel Ángel. Pero efectivamente, si cambiara el gobierno de la nación, también podría, haciendo caso a lo que sugiere la presidenta andaluza, armonizar al alza. Dice, quiero una armonización fiscal, yo no quiero que los andaluces paguen más y puedan decir los madrileños que ellos se benefician de un...
Que todos paguen el máximo.
Y una fiscalidad mucho mejor que la mía.
Armonizar al alza.
Para que haya una armonización fiscal, te puede llegar el gobierno de turno, que es lo que le pide en realidad a Montoro Susana Díaz. Haga usted que las comunidades paguen todas
las... Porque
si
no, se nos va.
Pero cuando se dice pague todo lo mismo, es lo mismo por arriba. Dice, si aquí en Andalucía se pagan 155.000 o 200.000 por una herencia de 800.000, que en Madrid se pague lo mismo también. Y eso puede ocurrir si cambia el gobierno de la nación.
Lo que
advierte Miguel Ángel de Aragón, esa es una posibilidad.
Vamos a ver, es que la estimación, sobre todo en los bienes inmuebles, la estimación te la hacen ellos. Y reclamas... y saben que van a perder ante los jueces. Pero les da igual, porque mientras el trámite siga, el dinero se lo quedan ellos. Claro, claro. Realmente esto es una situación verdaderamente insoportable desde el punto de vista de la lógica política y legal, ¿no? Usted, y pasa con los ayuntamientos también, ¿usted quién es para decir lo que vale? Si usted dice que eso vale tanto, el dueño puede decir, pues quédeselo. Habría que hacer una norma. Si usted evalúa este bien en tanto... Y yo no estoy de acuerdo, le digo a usted. Pero
pues los famosos los factores correctores que tienen.
Que no puede ser.
Es decir, tú van al valor catastral, ha bajado el precio de las viviendas, y pero ellos aplican arriba un corrector para subirlo, porque claro, pues las plusvalías que es efectivamente.
Al dolor de la pérdida de un ser querido, de una persona guardadora, tienes que sumar el dolor de bolsillo de dar todo.
Y luego, si quieren, hablamos otro día del impuesto de patrimonio, que también es otra cleptocracia. Bueno, Miguel Ángel Ramos, que tengáis suerte, pero muchas vamos, gracias. Yo. En fin, vamos. Si con el papel el consejero hace algo más que limpiar la mesa.
Si quieres ya te comentaré lo que nos dicen. Lo que nosotros, primero, te quería comentar que aunque hemos entregado 63.000, tenemos más de 75.000 porque le hemos entregado hojas completas. No queríamos entregarle a justicia medias hojas, pero en realidad, computadas, tenemos cerca de 75.000 firmas en menos de mes y medio que íbamos recogiéndolas. Y luego, sobre todo, lo que animo a todos los aragoneses, ya todos los españoles que puedan pasar ese día por Zaragoza, que el día 11 a las 12 estén en la Plaza del Pilar, y si están en Huesca, en la Plaza de Navarra, para decirle a estos políticos que ya los aragoneses usamos un término muy nuestro, que es que no reblaremos. No reblaremos significa que no dejaremos que nos hagan esta injusticia, ¿no? Este es el momento, porque hay muchos familiares que están destrozados viendo cómo, después de ser querido, a su mujer, a su padre, a su madre, no pueden pagar, y están en la indigencia y tienen que ir a pedir créditos y no se los prestan y están destrozando familias, y eso no lo podemos consentir ningún español de bien.
Miguel Ángel, gracias por todo, un abrazo. Hasta
muchas pronto. Gracias,
es el portavoz de la plataforma Stop Sucesiones Aragonense, y 28 es muy tarde. Tengo un mensaje de Fluchos. Ya está aquí la copla que trae todos los días Luis del Val.
Jordi Pujol no es Pujol, que se llama Dalai Lama, y no nació en Barcelona, que nació en el Himalaya, según nos ha descubierto el pequeño de la trama. Hay una conspiración urdida por toda España para poder perseguir al gran rey de las estafas, padre del nacionalismo, amante de la estelada y padrino Corleone, capitán de esa gran mafia que empezó hace muchos años con la banca catalana. Una quiebra fraudulenta convertida en una farsa para que Jordi Pujol, el pobre, no se enfadara. Ser igual ante la ley cuando él es el Dalai Lama. Y al final, ante ese robo, dijeron que no hubo nada. Ahí empezó el esplendor. Gran familia tibetana, que al calor del 3% todos los días robaba, hasta que llegó un momento, ya nadie disimulaba, que fue evidente y notorio que el hijo del Dalai Lama tenía un momento libre y hasta Andorra se marchaba llevando dentro del coche el dinero que guardaba. Luego la madre abadesa, como firmaba las cartas, ordenaba que se hacía con aquella inmensa pasta. Pero los crueles chinos repartidos por España conspiraron en silencio para ver si lo juzgaban. Jordi Pujol no es Pujol, que se llama Dalai Lama, y no nació en Barcelona, que nació en el Himalaya. Premio Nobel de la Paz, audiencia en la Casa Blanca. También le condecoró la Universidad Navarra. Entonces, ¿quién es el jefe de tan apestosa trama que se llaman los Pujol y de estirpe catalana? Deben ser los impostores, algo así como de magia, porque los chinos, se sabe, a los budistas no aguantan. Ya veía que Pujol echaba algo más de panza, pero nunca imaginé que sería el Dalai Lama. Menos mal que el Olegario las cosas nos aclaraba. Ya está el problema resuelto. No es Andorra, es Himalaya. Y los tontos lo creemos mientras se nos cae la baba.
Voy a escuchar a Joaquín Leguín, a Bustos Jiménez. Ayúdame.
Vamos todos.
En la tertulia he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Hablar del Reino Unido y del PP. Help, ayúdame.
Todos juntos,
que hay cosas que ya no podemos entender. Help, ayúdame. hablar de comisiones y despatarres. ¡Buenos días!
¡Guanchi, buenos días!
¡Guanchi ya está aquí! ¡Here again, ladies and gentlemen! Nuestra viralidad no tiene fin. Lo nunca visto, nos dice este oyente. Un grupo de niños esperando el bus escolar, un papá conectado a la COPE y todos a coro, como en un flash mood, cantando nonaino, nonaino, nonaino.
Ah, amigo, estamos haciendo cantera calle, radiofónica. Macho, o
sea, es espectacular. El asunto del impuesto de sucesiones es lo último de lo que habéis hablado. Este año somos más ricos, dice este oyente. Han subido un 10% el valor catastral de los inmuebles, luego también su valor fiscal. Otro que añade, bueno, ¿sobre esto queréis decir algo?
Mira, en Extremadura, por ejemplo, en el gráfico que yo tengo aquí, Extremadura salía la tercera, pero en la hizo el gobierno de Fernández Vara hizo una reforma en 2015-2016 en el que se bonifica más del 90%, o sea, de padres a hijos, o entre cónyuges. No así las donaciones. Las donaciones, si te lo dan en vida, ahí pagas además de lo que te suponga de plusvalía de tu IRPF, porque digo que por ahí también lo contarán, pagas el de donaciones, pero el de sucesiones no. Eso podrían, lo cual demuestra que se puede ir haciendo poco a poco.
Uh-huh. No hay que olvidar el impuesto de la muerte que imponen los ayuntamientos con la plusvalía. Si heredas un piso pequeño de unos 100.000 euros, te obligan a pagar hasta 4.000, aunque tengas intención de usarlo como vivienda habitual y no tengas piso en propiedad. Esto ocurre, dice nuestro oyente, en casi toda España. Cambiamos de asunto, nos vamos ahora al Reino Unido. Hemos recibido un aluvión de mensajes y de llamadas esta mañana a través del WhatsApp. La policía inglesa no deja ver a los heridos porque el español ha sido abatido por la policía, confundido con un terrorista. Esta opinión está muy extendida entre nuestros
oyentes. Ese es el rumor, el llamado fuego amigo, que podría, no sé, justificar este ocultismo, este hermetismo de la policía y de las autoridades británicas para impedir que la familia pueda identificar.
Es que sería tremendo.
Hay mucha inquietud, nos dicen. Goyo, en Facebook confirman la muerte de este chico español del atentado de Londres. Nos preguntan, ¿es un bulo? Dios quiera que esté vivo, Herrera. También algún periódico digital, OK Diario me parece, lo daba por hecho ayer por la tarde.
Claro. Sí, lo que pasa es que hasta que la familia no tenga constancia oficial de ello, tú no puedes decir que
no podemos hacernos de acuerdo.
Es que puede estar perfectamente entre los heridos.
Claro, es que podría efectivamente.
Puede ser, lo recogieran, lo llevaran al hospital. Fíjate. Y espérate aquí a que tú quién eres.
Incluso puede estar inconsciente.
En este sentido.
Si ese es el motivo por el cual no
nos escribe un ciudadano británico o ciudadana. No se identifica con nombres y apellidos. ¿Y si está en coma en un hospital?
Por eso. Claro,
seguro que estarán intentando salvarle la vida.
Esto es lo que sucede, que das paula a la conjetura, al bulo, al rumor, porque no hay información.
La claro,
de tanto 72 horas, pues la gente fabula, claro.
Luego este escuchante está un poco indignado. Dice, Inglaterra, tercermundista, y el tópico de que los británicos tenemos de España una imagen tópica. Entiendo la preocupación de la familia. Y, por supuesto, vuestro toque de atención a las autoridades británicas. Lo entiendo, está bien, pero en mi país no solo se leen tabloides. Dices, es un país más serio de lo que vosotros decís.
Un británico enfadado.
Un país maravilloso,
pero oye, en este caso...
Pero veríamos qué estaría diciendo ese británico si eso mismo estuviera
luego,
ocurriendo aquí.
Carlos, y aquí el problema es que todo esto lo basan en el protocolo. Es un protocolo de actuación que parece que impide que se pueda dar información de las víctimas mortales o heridos si no hay confirmación previa de ADN, etcétera, etcétera. A mí me parece muy bien. Ahora, ¿esto tiene algo que ver, o desde el punto de vista de la eficacia para luchar contra el terrorismo? Yo entiendo que no se dé la información y la identificación de los terroristas que perpetran un atentado, por aquello de que no adviertes así a personas próximas, a amigos, gente que se ha movido en su entorno y que tú puedes, de manera, flagrante, puedes cogerles, ¿no?, pillarles. Pero en el caso de las víctimas no tiene ninguna justificación. Eso, dentro de lo que es el combate de la lucha antiterrorista, no está justificado. Identificar es identificar y punto.
Volvemos a España y pasamos por el Congreso. O sea, que cuando voto estoy eligiendo jueces y no diputados que se preocupen de la ley de educación, del paro, la economía, las pensiones, porque resulta que los señores diputados estarán ocupados hasta 2019 revisando al PP desde que Fraga iban pantalones cortos. Y Rajoy, inmutable. Y Rivera, como gana puntos, desnortado y haciendo amistades peligrosas.
Bueno, no es una visión bastante extendida, ¿eh? No es un señor, no es que yo no sé qué piensa que vota este señor, pero esta visión se va imponiendo también, y las dos son malas. la visión de la Santa Inquisición es pésima, y la visión también de los ex que quieren exonerar de todo al PP, cosa que tampoco es verdad, porque, hombre, hay cosas que se han hecho, no el PP, sino dentro del PP, verdaderamente insultantes para la inteligencia y para el bolsillo.
Yo estoy contigo, Joaquín. Creo que hay dos opiniones compatibles que se pueden decir sobre este asunto. La primera, el PP firmó para poder ser investido el verano pasado esta comisión. Es decir, yo soy partidario de que los políticos cumplan su palabra. Y dos, es verdad que las comisiones parlamentarias no sirven para aclarar la verdad, sino que son, bueno, pues fuego mediático y también parlamentario, pero que son un instrumento democrático legítimo.
Que una comisión tan larga, sin límites, que puede eternizarse durante un año, tiene foco mediático 4 días.
Exacto, sí.
No, termina
4 primeros días.
Y luego
hay otra cosa, que Bárcenas, ¿qué va a decir en esa comisión? No va a decir nada que no haya dicho.
No, es que puede acogerse al derecho de no declarar absolutamente nada, para no perjudicarse.
Los políticos, digamos, la caza mayor, los que quieren llamar a los opositores, los diputados de la oposición, para apretarles las tuercas, no, los que estén procesados no van a declarar.
Pero hay una cosa peor. Si esto sigue así, si desde el punto de vista de la justicia, si el recurso que se va a plantear ante el Constitucional no le da la razón al PP, es probable que el PP intente hacer lo mismo en el Senado, de tal forma que vamos a tener una comisión investigadora en el Senado donde va a pasar probablemente hasta Felipe González. Si es que todo es descabellado, es surrealista. Se va a pedir que pasen, se va a investigar todas las etapas del Partido Socialista, todas las administraciones que se pretendan y quieran, igual que en el caso del Congreso.
Es lo que municipios, no ha habido acuerdo, o sea, administraciones, por lo tanto, todos contra
todo tipo de administraciones públicas, ciudades, o sea, municipios, autonomías y desde luego etapas de gobierno en cuestión. A mí me parece que todo esto es una locura. Mientras mirando al pasado, no nos ocupamos del presente y del futuro.
Antonio, si me permites un momento, yo tengo experiencia de eso de las comisiones de investigación, porque estuve en una que nunca se debió formar, inmediatamente de llegar el PP, quiso meter un paquete a todas las personas que habían trabajado en Hacienda durante la etapa última de Felipe González, y además no lo consiguió. Una comisión de investigación no se vota después. Si votas después, ¿para qué haces la investigación?
La investigación la hacen los jueces. Esto es munición.
Se hace un informe político, evidentemente, que
erosión
no tiene
del adversario,
no tiene que desgastar a la persona.
Pero en eso consiste también la política, en una lucha de poder, y es buscar también.
Bueno, porque habría que mejorarla un poco, ¿no, querido? Que tú eres joven, debes de apoyarla.
No, pero si yo tengo una opinión perfectamente mejorable respecto a las comisiones de investigación.
Pues vamos a ello.
Pero bueno, acordad la del 11M, ¿para qué sirvió?
Para nada.
Para nada.
Yo creo que la clase
para que Andar dijera lo de desiertos remotos.
Son 45. Y tengo un mensaje de Berti.
Sí, y yo tengo otro WhatsApp que lo tengo aquí, que dice: ¿por qué es verdad esto de que Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Y contesto yo misma: pues sí. En Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio que la compañía es capaz de ofrecerte de acuerdo a tu perfil de conductor y las características de tu coche. Es que ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza, por eso...
165 días al año. Y ahora escuche La Puntilla de Salvador Sostres.
Ayer se cumplieron 73 años del desembarco de Normandía y nunca nos cansaremos de recordar el sacrificio, el honor y la gloria de los que dieron su vida por nuestra libertad. También ayer, y a propósito del general Pinochet, hablamos con David Gistau sobre si es legítimo matar para defender la vida. ¿Qué cifra de cadáveres estarías dispuesto a justificar?, me preguntó David, y no era una pregunta estúpida. Hace tiempo que nos hemos quedado sin buenas opciones, si es que alguna vez las tuvimos. Cada una de nuestras elecciones implica un dolor y un cinismo que puede que algún día nos estalle en las manos. Y aunque la frontera entre bien y mal continúa siendo nítida, cada vez es más difícil hacer el bien sin mancharse. El terrorismo islamista necesita más de una respuesta, y probablemente tendremos que asumir parte de su horror para salvarnos. No existe una cifra legítima de cadáveres, pero existe la civilización y nuestro deber es preservarla. ¿A cuántos soldados fue legítimo o justo mandar a morir para acabar con Hitler? ¿Cuántas bombas atómicas habríamos aceptado tirar para la rendición de los nazis antes del bombardeo de Londres? Somos el lado luminoso de la vida, y todavía, y pese a todo, somos la sonrisa de Dios. El mal existe y hay que salir a buscarle. Que cada muerte nos envilezca no significa que podamos dejar que nos maten, y les debemos a nuestros hijos la luz con que nuestros abuelos nos ofrendaron y que nos ha traído hasta aquí. Como los valientes soldados de Normandía, también nosotros tendremos que sacrificarnos, que mancharnos de sangre y de lo que haga falta y continuar elevando al cielo nuestras plegarias, aunque a veces perdamos la fe de que sean escuchadas. Demasiado bienestar nos ha hecho creer que de verdad teníamos derecho a algo, pero lo único que tenemos son deberes, una libertad que nos mereceremos en la medida que la luchemos y una vida en la que la justicia a menudo se apaga y solo queda la conquista. ¿Cuántos cadáveres, David? Pues tristemente, los que sean necesarios.
Esta es la marcha Esperanza de Vida, que para los donantes compuso Manolo Marbizón hace poco, y que, por cierto, ha triunfado en la Semana Santa de Sevilla. Hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Antes decíamos que este país hay veces que es para meterse debajo de la cama o para marcharse, establecer un punto el más lejano del globo terráqueo y huir. Pero, sin embargo, también es verdad que en algunas cosas es para sentirse orgulloso de él.
Tenemos cosas buenas y una de ellas es esta.
Es un país muy solidario.
En 2016 España ha vuelto a pulverizar su propio récord de donación y de trasplante de órganos. Ha llegado a 43 donantes por millón de población, cual es récord mundial, es decir, líder mundial. Aún así, todavía hay unas 5.000 personas en España esperando un órgano para ser trasplantados. A pesar, imagínense, si no fuera España como es, ¿en qué estaría todo ello? Así que hoy, como el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, vamos a hablar de aquellos que han salvado la vida gracias a un órgano y un tejido, a los que han mejorado su vida. Es decir, la vida de un trasplantado de riñón no se la ha salvado, pero sí se la ha cambiado, literalmente, el tener un riñón y no depender de la máquina de la diálisis y además de las cortapisas que tiene un enfermo renal o como eso tantos otros, ¿no? Hablaremos con quien ha donado los órganos de su familia fallecida, de jóvenes, de no tan jóvenes. Yo creo que a los que estamos aquí, que le tenemos apego a nuestro cuerpo, en algunos casos, cual el presente, como es natural, porque es un cuerpo escultural. Sin embargo,
pero bueno.
No, escultural es el comentario en la calle, no te
sí,
puedes.
Sí, sí. Los fofisaros somos así, Carlos.
Tenemos pocas dudas de que una vez fallezcamos, si sirve para algo lo que tenemos, se lo demos a alguien, ¿no? Hay gente que tiene un cierto reparo.
Todavía sí.
Sí, pero ¿vosotros seríais donantes?
Sin duda, vamos. Lo que pasa es que a cierta edad, como es la mía, no sé si servirá para algo.
Sí, para algo. Fíjate, no me he planteado yo esa cuestión, ¿eh?
Sí, yo sin duda.
Yo creo que mi foie tiene que, en fin, tiene que tener un interés.
Suficientemente como...
Yo creo que se lo quiero mandar a Rafael Ansón para ver qué hace con él.
Sí, para dar mucho fruto.
Sí.
Es verdad, porque seguro que sirve para algo. Algo sirve para algo. Pues si sirve para algo, adelante. Es una forma de continuar vivos, ¿eh? También os digo, ¿eh? Así que ahora, a partir de las 10 de la mañana, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Mientras tanto, nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés porque el cole está a punto de terminar. Pronto se van a acabar los madrugones, los deberes, las carreras. Ha llegado el verano. Es el momento de jugar y divertirse. Y no hace falta que te diga dónde están los juguetes. Sí, justo ahí, donde estás pensando, en Hipercor y en el Corte Inglés. Juguetes de aire libre, muñecas, juegos de mesa, construcciones. Y los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés, lo más divertido que tienen es el precio. Además, del 10 al 30 de junio tienes un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo de verano para disfrutar del 1 al 31 de julio en tus próximas compras de juguetes. Ni lo dudes, los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés. Ven, sal y a jugar. Y no te olvides que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Estamos en el 900, o sea, 900. 50-60-06 900 50-60-06
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Llega la temporada de bodas y ese incómodo momento de los sobres con dinero.